Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Y es así, queridas amigas, que le damos la bienvenida a este nuevo programa Entre Amigas. Un gusto estar con ustedes, también con Natalia, mi compañera de trabajo, mi co-conductora, como decimos cuando nos encontramos por ahí. ¿Cómo te va, co-conductora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra, así es. Co-conducimos un programa que se llama muy bien, Entre Amigas, y con cada programa el nombre está mejor puesto porque nos conocemos más, pasamos más tiempo charlando antes del programa y después del programa que al aire, pero para nosotras es un placer, sobre todo que se pueda reflejar un poco de ese cariño que nos tenemos, sobre todo como hermanas en Cristo, hacia nuestras amigas también, que sin conocerlas tanto, también las queremos muchísimo.
Es así, a veces pensaba cuántas veces nos encontraremos con las amigas que escuchan el programa y ni lo sabemos, ¿no? Es trabajar un poquito para las amigas sin rostro, para nosotros, ¿no? Hace poco me encontraba con una que dijo que escuchaba el programa aquí en Montevideo, Uruguay, desde hacía muchísimos años. Por otro lado, me conocía a mí y no sabía que las dos éramos la misma persona, la conductora del programa y también la persona que ella conocía. Entonces uno encuentra esas experiencias y dice, bueno, qué interesante, ¿cuántos escucharán el programa que uno ni conoce? Que quizá algún día se los cruce sin saber, pero con el mismo amor, aunque no tengan rostros para nosotros, con el mismo amor dedicamos todo este material.
Exactamente. Y con mucho cariño hacemos cada cosa, sobre todo elegir el material, los textos y también la música. Así que vamos a disfrutar de un poco de música bien linda que Eric ya seleccionó para nosotras.
Es así, la música muy linda, muy bien elegida, pero me parece que hay algunas otras cosas para compartir. Por ejemplo, Natalia, no te escapas hoy.
De la receta.
Así es, y quiero saber qué tenés preparado ahí.
Y seguimos con un poco de pescado también esta vez, ¿eh? Hace unos programas atrás ya disfrutamos de un poco de pescado que siempre viene bien, sobre todo porque son recetas bajas en caloría y bien nutritivas que a las amas de casa o a las madres que están pensando en la nutrición de sus hijos les viene muy bien, y aquellas que están haciendo dieta.
Ay, si me miras así con esos ojitos diciéndome que me estás hablando a mí, ya sé.
No, le hablo a todas nuestras amigas. Les cuento, estamos hablando de pescado, vamos a hacer posta con guarnición. Así bien genérico definido, porque podemos utilizar cualquier tipo de pescado. Para cuatro personas necesitamos cuatro postas, también necesitamos jugo de limón, sal y pimienta para el pescado. Y para la guarnición, una guarnición por ahí no muy dietética, como dijimos al principio, pero que balancea esta receta que es muy rica. Vamos a usar 3/4 kilos de papas fritas noisette, que están precocidas y también congeladas, que las podemos encontrar en los supermercados. También necesitamos 2 zanahorias, 200 gramos de brócoli congelado, aceite de oliva, una pizca de ajo en polvo, albahaca fresca y 30 gramos de queso rallado. La guarnición la pueden cambiar, las papas no sé, si están haciendo dietas pueden hacer papas al natural.
Pero bueno, yo podría refugiarme en tus palabras y decir que como dice una receta diet y recomendaste papas no sé, entonces las
papas
puedo comer.
No sé, son diet, no. No funciona con lógica la receta.
Bueno, entonces está bien, cambio.
Cambiala mejor. Bueno, les cuento cómo se prepara, que es muy fácil. Cocinamos las postas de pescado previamente rociadas con el limón, la sal, la pimienta negra de molinillo y también en un sartén de teflón untadas con aceite a fuego suave para que no se sequen. Así que ahí tenemos las postas de pescado condimentadas y cocinándose. Mientras tanto, cocinamos en el horno caliente las papas, así que no las hacemos fritas, las podemos hacer al horno, y al mismo tiempo hervimos los brócolis durante 3 minutos y los escurrimos y licuamos junto con las hojas de albahaca y el queso. Entonces mezclamos con un poco de aceite y el ajo en polvo, cosa de dejar una salsita. Entonces servimos el pescado, con la zanahoria rallada, las papas noisette y cubrimos con la salsa verde caliente. Así que una variación bien interesante de sabores, de gustos para hacer un pescado bien rico con guarnición.
Qué rico, Natalia. Yo no sé cómo haces para siempre elegir recetas tan tentadoras y tan ricas.
Ah, y bueno.
Y además, a veces también jugar con el equilibrio, lo natural, lo sano. Te tengo que felicitar, ¿no? Te mereces una felicitación.
Muchas gracias. Y vos también te mereces mi felicitación porque yo sé, aunque no lo leíste todavía, que tenés un buen texto que viene muy bien, que nos anima, nos alienta y que está muy de acuerdo con la entrevista que vamos a tener hoy.
Así es, habla de la crisis. ¿Has pasado por alguna crisis alguna vez?
¿Alguna que otra?
Bueno, y es una pregunta para las amigas también. ¿Ha pasado usted por alguna crisis? Bueno, escuche esto que está en un libro de Barbara Johnson, esta mujer que, les puedo asegurar, ha pasado por más que una. Dice, las crisis nunca nos dejan como nos encuentran. Quienes amamos a Dios y confiamos en Él, en los peores momentos, quienes estamos receptivos a lo que Él podría estar tratando de enseñarnos, descubrimos, cuando la calma reemplaza a la tormenta, que nuestro corazón ha sido cambiado. Bien, y regresamos de esta pausa musical para poder empezar con el espacio de la entrevista, un espacio que en este caso es un compromiso desde el último programa. Habíamos invitado a Juanita Vallejo Latesa. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es maestra especializada, está estudiando un máster, tiene tanta preparación. Sin embargo, Juanita, para las cosas de la vida nadie nos prepara, ¿no?
No, la verdad que sí, que uno las va aprendiendo. Y en relación al tema que veníamos charlando en el programa anterior,
que podemos recordar a las amigas.
Sí, de cómo acompañar justamente, en el caso concreto fue a mi madre, en su etapa final, ¿verdad?, de enfermedad y muerte. Creo que en mí, en relación a este tema, bueno, obviamente se movilizan muchos engranajes emocionales, afectivos, intelectuales, espirituales también. Es una situación difícil cuando sabes que tu madre tiene determinada enfermedad, que hay que seguir el proceso, que hay que apostar a la calidad de vida, que hay que hacer desde el punto de vista médico lo que se puede y desde el punto de vista también psicológico lo que se puede, y que hay que estar con la persona. Te mueve muchas cosas y realmente, bueno, lo profesional puede ayudar, pero más allá de lo profesional es un poco el tú ser persona y cómo ha sido formada como persona, ¿no? Yo tuve muchos ejemplos importantes en mi vida porque mi madre siempre tuvo una sensibilidad muy especial en el cuidado de enfermos, en el cuidado de gente mayor, en relación a su familia, alguna vecina, alguien de la iglesia, y en especial el cuidado que tuvo para con su padre, o sea, mi abuelo, y esas cosas fueron quedando grabadas en mí. Si bien en la niñez, bueno, yo colaboraba con mi abuelo, después ya en la adolescencia veía que se quedaban mis tías mayores, que ella las cuidaba, las acompañaba, estaba con ellas, era muy afectuosa. Viste que como es la adolescencia, vos no entendés muchas cosas, a veces algunas de alguna manera te pasan por el costado, pero todo va quedando, uno va viendo eso, va mamándolo.
Son modelos, ¿verdad?
Modelos, son modelos, y yo los puse ahora en actividad.
Ahí está, modelos que nos impregnan,
sí,
y que forman, nos van ayudando a formar nuestra persona, nuestra
y es muy
forma
importante, el tema del ejemplo es fundamental, ¿no? El ejemplo, y por eso yo a veces les digo a las madres o a las personas que tienen hijos, cómo se están formando esos hijos, ¿no? ¿En qué sociedad están y qué ejemplos están recibiendo en relación, por ejemplo, a gente enferma, en relación a la solidaridad, al compañerismo, a la cooperación, a casos de vejez, ¿no?, que pueden tener en cuanto a abuelos, a tíos mayores, que es importante tener en cuenta, ¿no?, ir formándose en esos temas.
Es así. Ahora, sin duda, las mujeres de hoy encuentran una realidad diferente a las que vivieron sus madres en el momento que tuvieron que cuidar a sus mayores. La dinámica de la vida ha llevado que la mujer actual esté muy comprometida con muchos espacios laborales, en muchos casos el multiempleo,
En otros casos, bueno, las diferentes ocupaciones que mismo la necesidad económica ha llevado a que la familia distribuya sus roles de otra manera. Y muchas amigas seguramente se sentirán hasta con culpabilidad de no poder atender a sus mayores como ellos atendieron a sus abuelos. ¿Qué consejo podemos dar? Porque no es fácil, sin duda, pero también es algo que tenemos que pensar, reflexionar sobre ello para poder tomar la mejor postura, ¿no?
Sí, la gente en general corre mucho por la situación económica y también por algo muy establecido en nuestra sociedad, que es el consumismo, ¿no? Yo, bueno, frente a todos esos temas tengo una postura muy personal. En mi caso, bueno, vivíamos mi madre y yo en casa, y yo tuve la oportunidad de optar, de decidir, cuál es el lugar para mi madre en esta etapa, si institucionalizada o en casa, y yo decidí en casa. Obviamente que yo, en el correr de los últimos años, fui preparando esta situación para que, llegado el momento, tuviéramos de algún modo orquestados los distintos engranajes en cuanto a acompañantes, en cuanto a apoyos para esta etapa, ¿no? Yo sabía que, si bien ella no quería molestarme porque me lo decía y prefería de repente irse a una casa de salud, yo sabía que ese no era su deseo genuino. Y tampoco yo estaba de acuerdo institucionalizarla, sino que ella estuviera en su lugar. Fue difícil, pero fue una opción. Yo creo que las mujeres que tienen hijos, que tienen una familia concreta, digo, a sus hijos tratan de ubicarlos por unas horas en algunos lugares, pero no los dejan por toda la niñez en una institución para evitarse problemas. Bueno, creo que con el anciano es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Tal vez tenemos muy arraigado en nuestra sociedad y en nuestra mentalidad que es la etapa final. Sí, es la etapa final, pero es una etapa que merece ser vivida como cualquier otra etapa. Y yo creo que el mejor lugar, si nosotros queremos y amamos a nuestros ancianos, es el lugar donde ellos están. Entonces, busquemos estrategias, las pensemos cuando ya nuestros padres lleguen a determinada edad, de poder contratar algunos servicios que, al fin y al cabo, si lo miramos desde el punto de vista económico, si es ese el tema económico, bueno, van a ser menos costosos de repente que institucionalizarlo. Creo que lo mejor es el entorno familiar. Creo que, bueno, a veces cuando hay varios hijos, a veces es uno el que carga con el tema, pero creo que hay que buscar estrategias, mantenerlos en la familia. Hay decisiones muy personales, hay situaciones muy complejas donde, bueno, lo mejor es institucionalizarlo, porque a veces puede ser peligroso para el mismo o para el resto del grupo familiar. Pero creo que esa situación de institucionalización es muy peligrosa, los afecta mucho emocionalmente, los afecta mucho intelectualmente, porque ellos están en contacto con gente de su misma edad, gente que fallece antes que ellos perciben todo eso, y creo que eso los afecta mucho en su salud y que no es lo más conveniente. No, creo que vale la pena que permanezcan en su entorno con ayudas paliativas, ¿no?
Muy bien, vamos entonces a una pausa musical y continuamos hablando con Juanita Vallejo Latesa.
Confía en Dios. Apóyate en su amor y tu casa.
Continuamos, queridas amigas, conversando en este programa Entre Amigas con Juanita Vallejo Lateza. Ella nos está acompañando en una segunda oportunidad, o por lo menos en una segunda parte de este tema que estamos tratando, cómo acompañar a nuestros seres queridos en esta etapa hacia la muerte, ¿no? Ya sea por vejez, por enfermedad, cómo hacer lo mejor para asegurar una calidad de vida buena, ¿no? Lo mejor posible a estas personas que tanto queremos. Decíamos, lo mejor es el entorno familiar, lo mejor es quedar en su ambiente y lo mejor es hacerlo con ayudas para que, bueno, no sobrecargar a la familia tanto que no lo pueda resistir. Yo sé que esto no es posible para todo el mundo y también decíamos hay que evaluar cada situación, siempre buscando las mejores opciones. Juanita, cuando hablas de apoyos, ¿a qué tipo de apoyo nos referimos?
Bueno, primero antes quería hacer una puntualización. Siempre en la persona mayor, aunque esté enferma, es importante conservar su autonomía en la medida de las posibilidades y la independencia. Y ir creando estrategias para que ella no se sienta de algún modo diezmada en sus posibilidades y siempre tratar de que lo que ella pueda hacer, lo pueda hacer como pueda, ¿no? El deterioro a veces es progresivo y llegó un momento en que físicamente ya no se podía hacer nada, pero mi madre intelectualmente y espiritualmente estaba bien y ella me decía, no puedo hacer nada, no sirvo para nada. Pero mamá, podés orar y eso es importante. Podés hablar, podés decir, siempre estar dándole seguridad. Y en eso de darle seguridad, independencia, autonomía, valorar las cosas que puede hacer, el estar con ella cumple también un rol muy importante el equipo médico. El equipo médico fue muy cuidadoso en todos los pasos que fuimos siguiendo. Desde el punto de vista específico de la parte física y también de la parte emocional. De ella, en este caso, y mío, porque la persona que está en mayor contacto con el paciente tiene que estar bien emocionalmente. Y entonces se fortalecía a ella desde el punto de vista psicológico, pero también buscaron fortalecerme a mí. Si bien nuestra condición es modesta, yo siempre en mi casa se priorizaron dos temas básicos después de lo espiritual, que es salud y educación. Entonces, yo ya hacía unos años había contratado un servicio de acompañamiento, que fue el que nos estuvo apoyando muchísimo, juntamente con el apoyo médico. Es decir, trabajamos hombro con hombro. Los acompañantes, el equipo de salud conmigo, ¿verdad? Y ella también hizo su esfuerzo que fue importante hasta último momento. Contar con un buen equipo médico como el que ella tuvo, fue algo muy importante porque se la apoyaba, se la consideró mucho, se la trabajó con mucho cuidado, y también se vio su parte emocional, que había que fortalecerla. Porque sabemos que hay muchas investigaciones que han visto que el apoyo social y emocional va de la mano con la parte física, como muchas veces el sistema inmunitario, que en personas enfermas es importante mantenerlo lo mejor posible, se puede ver diezmado por una situación emocional o afectiva compleja. Entonces, hubo mucho apoyo en ese sentido y además me ayudaron a organizarme los horarios, las rutinas, el que estuviera pocos momentos sola. También ellos decidieron cuándo yo debía pedir una licencia laboral y no antes, porque siempre hay que establecer de algún modo, entre comillas, una cierta independencia entre el paciente y el familiar que está más estrechamente vinculado al enfermo, ¿no? Entonces, también se vio ese tema. Bueno, no, la licencia tuya laboral aún no. Nosotros te vamos a decir cuándo. Y también la independencia en la hora del sueño. La importancia de que ella tuviera su cuarto y yo el mío. Es decir, yo no me mudé a dormir al lado de ella, sino que, bueno, estaba en mi cuarto, pero bueno, con el oído y el ojo atento. Pero también crear esos espacios de salud pensando en ese momento y en lo que iba a venir después, en el después del desenlace, ¿no? Y eso también, de alguna manera, ellos fueron cuidadosos en temas de salud del familiar directo.
Te cuidaron a ti también.
Claro, sí.
Eso sí, es muy importante.
Eso es muy importante. Y es importante también esto para aquellos que, bueno, que de repente no cuentan con un equipo de salud que mira todos los aspectos, tenerlo siempre en cuenta, establecer límites, establecer ciertas separaciones, aunque nos cueste, es bueno para después continuar transitando después del desenlace, ¿no?
Bueno, ha llegado el momento de otra pausa musical porque la entrevista ya está por terminar, pero no sin antes hacerte una última pregunta.
Sí, cómo no.
Descansa tu pesar si estás en la tempestad. La vida nos marca sin necesidad. La inocencia no es un mal. Tiempo probará y la misericordia dada por su gracia y bondad. La vida nos lastima.
Ya sobre el final, queridas amigas, queremos, bueno, concluir esta charla con Juanita Vallejo Lateza. Ella nos ha estado acompañando por estos dos programas de Entre Amigas, contándonos algo que nos ayuda mucho para prepararnos, ¿no? Un tema que muchas veces queremos no enfrentar, hacer de cuenta que no existe, que nadie va a llegar al final de su vida, que nuestros seres queridos van a estar siempre con nosotros, pero la vida nos enseña que no es así, y los únicos tontos resultamos siendo quienes no nos preparamos y luego nos sorprenden las situaciones. En este caso reflexionamos con ella y nos hablaba Juanita acerca de la importancia de estar acompañados por un equipo médico, de ser posible, que pueda asesorarnos, que pueda cuidarnos, tomar las precauciones con el enfermo y con el familiar. ¿Hubo oportunidad de compartir también tu fe con el equipo médico o ellos eran todos cristianos?
Una pequeña acotación. Es importante el acompañamiento del equipo médico, pero también el que uno como paciente y como familiar allegado cumpla con todos los planteos de ellos, ¿verdad? Ellos en eso se fijan mucho y estaban también ellos muy motivados a continuar en esto porque veían que nuestras reacciones eran favorables y nosotros poníamos, bueno, de nuestra parte todo lo mejor y buscábamos también estrategias. Hubo posibilidad de compartir con el equipo médico porque, bueno, ellos cuando hubo que tomar determinadas decisiones preguntaban en qué era lo que ella creía, qué era lo que ella pensaba, y bueno, yo tuve oportunidades de compartir con ellos su fe, lo que ella comentaba, lo que ella planteaba, que ella sabía que Dios la estaba preparando para llevársela, de que también nosotros como cristianas vimos la misericordia de Dios a través de ellos, que a veces, bueno, ellos te miraban, pero fue una situación muy natural, de mucho respeto entre ellos y nosotros. Nosotros al plantear las cosas de acuerdo a la situación, ¿verdad? Y fue bueno porque fue un buen testimonio que a veces, no es sacar a dar un discurso, sino que de las cosas cotidianas, de las cosas que se iban dando, se iban planteando. Y bueno, ella tenía esta cualidad y ya lo venía haciendo desde hacía muchos años. Ella oraba siempre por todos los médicos que la atendía, por todo el personal de enfermería, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Siempre en casa se oró por el personal de salud que la atendía a ella, por su prosperidad material, familiar y también espiritual. Que Dios obrara en sus vidas, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, y que tal vez ellos tengan algún día la oportunidad de conocer a Jesucristo como lo conoció ella, como lo conocí yo, como lo has conocido tú, como Salvador personal. Más allá de algunas atenciones materiales que tuvimos, porque yo las hice post-mortem, porque, bueno, sabía que ella hubiese querido hacerlo, yo también sigo con la misma práctica, orar por ellos, ¿no? Porque es lo mejor que les podemos desear, porque demostraron una gran humanidad. Uno en el camino se encuentra con distintas personas, pero todos hicieron lo que pudieron, y así me lo hicieron saber, que estaban haciendo todo lo que podían, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que menos la iba a lesionar. Y bueno, eso te deja una gran tranquilidad, que todos pudimos hacerlo mejor, pero que detrás de todo eso estuvo la mano de Dios. Ella se autoexcluyó. No quería visitas, hablaba, bueno, por teléfono, no quería hablar de su enfermedad, pero sabíamos que había mucha gente que estaba orando, y eso fue muy gratificante, fue muy importante, y ella lo reconocía así, cómo la mano de Dios se iba moviendo en todo, y realmente eso también nos dio mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no? Y además haberles testificado, fue muy importante, se dio esa posibilidad, y eso también reconforta, ¿no?
Qué bueno el poder ver también que Dios tiene el control de todas las cosas, aun cuando pensemos que, bueno, hay situaciones difíciles de afrontar, quizá que no son las que vos viviste. Sí. Por ejemplo, yo pensaba enfermos que no obedezcan a la medicación o diferentes pautas. Bueno, es difícil, pero si lo ponemos en oración, Dios puede obrar para bien de sus hijos en todas estas
cosas. Y la responsabilidad de uno, ¿no?
Así también es. Mm. Queremos darte las gracias, Juanita.
No, por favor.
Se nos fue el tiempo, pero fue muy valioso para todas nosotras, para todas las personas que tenemos, nuestros seres queridos que nos acompañan en las cosas buenas, pero que también es responsabilidad acompañarnos en estos momentos.
En estos momentos, sí. Muchas gracias, hasta pronto.
A ti.
Y eso, amigas, estamos llegando al final del programa de hoy. Nos quedamos con esto que es tan interesante, pensar en la eternidad. A veces asusta, tengo un amigo que 2x3 dice, me voy a morir, y alguien siempre salta y le dice, no, Leo, que vos no te pensás morir. Bueno, todos nos vamos a morir, antes o después, eso no lo sabemos, solo Dios sabe cuándo vamos a ir a Él, si es que somos sus hijos, o nos perderemos en la eternidad. Por eso los invitamos a que estén pensando en qué va a pasar después de ese momento que es la muerte.
Creo que asusta un poco por lo desconocido, ¿no? Muchos dicen el temor a lo que vendrá cuando es desconocido. Pero aquellos que conocemos en forma personal a Dios sabemos que Él siempre quiere nuestro bien. Y también lo hemos experimentado, ¿no? Que Dios nunca nos hace nada malo. Al contrario, nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros siquiera pensamos o pedimos. Así que pienso que no debemos temer a este encuentro con Él, que va a ser algo mucho mayor de lo que siquiera nos imaginamos.
Y sin duda que será así, porque tenemos la promesa de lugares celestiales, de moradas que Jesús está preparando para nosotros. Igual nos da un poquito de tristeza esa separación, pero tenemos la confianza en que Dios nos va a estar cuidando. Y queríamos, para despedirnos, leerles algo que también nos va a dejar reflexionando. Dice, todo aquel que provee para esta vida, pero no se preocupa por la eternidad, es persona sabia por corto tiempo, pero necia por toda una eternidad. Y hay un texto que viene al caso. Dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay que pensar en qué va a pasar después. No es malo, por más que no lo pensemos, no lo podemos evitar. En algún momento vamos a morir y nos vamos a enfrentar al desafío de la eternidad. ¿Dónde vamos a ir? ¿A las moradas con Dios o a la perdición? Eso queremos que, amigas, ustedes lo tengan bien claro, que puedan aceptar a Cristo en su corazón, que esa muerte que Él pasó primero que nosotros, que sufrió, sirva para que tengas vida eterna.
Así es, y nosotros pensamos que nos despedimos hasta un próximo programa, pero como vos decís, bueno, uno nunca sabe. Así que por las dudas vamos a hacer una buena despedida de nuestras amigas y contarles a todas cómo nos pueden contactar cuando, bueno, no nos comuniquemos así vía radio, ¿no?
Exactamente. Recuerden que una carta nos pueden mandar a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. También un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. y también visitar la página www.llamadaweb.com. Así que por hoy nos despedimos, esperamos encontrarnos si Dios quiere en el próximo programa y hasta entonces, que Dios las bendiga.